las promesas. Tenemos un Dios, hermanos, que cumple lo que promete. Aleluya. Tenemos un Dios que nos ha dado muchas promesas. Tenemos un Dios que no se echa para atrás de lo que Él ha dicho, porque dice el texto en el libro de los Números 23:19 que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Aleluya. Él dijo y hará. Él dijo y hará. Aleluya. Es una bendición, hermanos, tener un Dios que habla, que propone, que dispone y que cumple lo que promete. Es una gran bendición saber que Dios no nos defrauda, hermanos. En 2 Corintios 1:20 dice, todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Y además dice, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Así es que tú y yo estamos involucrados. Tú y yo estamos involucrados en todo este asunto de las promesas de Dios. ¿Sabéis? Hay unos 31.000 versículos en la Biblia, un poco más de 31.000 versículos. Hay unas 3.500 promesas en la Escritura. Un poquito más de un 10% de los versículos de la Biblia son promesas para ti y promesas para mí. Y hay promesas para todo. Hay promesas para ti, para tu familia. Hay promesas para la iglesia. Hay promesas para tus amigos. Hay promesas para lo que haces. Hay promesas para el desarrollo de tu vida. Hay promesas para todo que puedes encontrar en las Escrituras, hermanos. Ese es nuestro Dios. Es un Dios que no nos ha dejado huérfanos. Es un Dios que no nos ha dejado tirados. Es un Dios que ha pensado en nosotros desde el principio. Promesas tremendas que ya desde el Antiguo Testamento están escritas en Génesis 3:16. Fíjate que está dando la primera promesa tremenda de lo que iba a acontecer. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Habla de la simiente de la mujer. Y ya está hablando del proyecto de Dios a través de Jesucristo. Justo después de que el hombre ha caído, después de que el hombre ha pecado, se ha rebelado contra Dios en su pecado y su destino ya en la muerte, en ese momento Dios planea y Dios por su boca da él estas palabras. Y se las da, ¿sabéis a quién? Al diablo, para que no se olvide nunca que él está derrotado. Y él está diciendo precisamente, después de haberle dicho que vas a andar sobre el polvo y vas a comer polvo todos los días de tu vida, y voy a poner enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente. Y está hablando proféticamente de lo que iba a ocurrir con María y su simiente, Jesús, y cómo Jesús iba a ser el que iba a pisar la cabeza de la serpiente. Aleluya. Hay promesas en cuanto a nuestra salvación. En cuanto al Hijo de Jesús, en cuanto al Hijo Jesús, hay promesas en cuanto a Cristo, aquí es la primera. Pero hay promesas en cuanto a nuestra salvación, nuestra vida eterna. Vemos en 1 Juan 2:25, dice que esta es la promesa que Dios nos hizo, la vida eterna. Dios prometió vida eterna a todos aquellos que creen en Él. Y esa promesa se cumple, y se cumple cada día, cada momento. Hoy día, ahora, en un momento determinado, se están convirtiendo gente en todas partes del mundo y su promesa se están cumpliendo. Están siendo salvos, aleluya, por aquella promesa que Dios hizo. ¿Sabéis? En el Nuevo Testamento la palabra promesa es una palabra que indica algo que tiene que ver con una, el anuncio de algo, pero algo como superior, ¿vale? Algo que está por encima de lo demás. Ese es el sentir de una promesa. No es una palabra que se da, no es un anuncio que se da, como a veces decimos, bueno, mañana iré, mañana voy, y luego ni apareces. Bueno, es que no quería decir exactamente, era mañana, pero como no te dije la hora, como no me llamaste, como tal, le damos la vuelta a todo y no hemos hecho nada de lo que dijimos que íbamos a hacer. A veces lanzamos ese tipo de promesas, entre comillas, compromisos que nunca cumplimos. Y se quedan ahí perdidos. El otro no te llama, tú no le llamas, el otro dice, bueno, debe ser que no nos entendimos bien. Y tú dices, bueno, a lo mejor es que no quedamos a una hora concreta y no me ha llamado, yo tampoco le llamo, total, no ha pasado nada, pues no pasa nada. Y así, eso es como funcionamos nosotros. Pero Dios no funciona así. El Nuevo Testamento, más de 50 veces, 50 y tantas, la palabra promesa está dedicada solamente a Dios. Solamente uno, en el libro de los Hechos sale una vez que utiliza el mismo término promesa para referirse a la persona. Pero el resto, todas las veces que habla de promesa, se refiere a Dios. Y se refiere a ese compromiso que Dios adquiere cuando dice algo. Leí promesa en el diccionario de la Real Academia y la verdad es que una de las acepciones es un poco penosa. Habla de promesas. ¿Qué entenderemos en España por hacer una promesa? Los que tienen un trasfondo católico es rápidamente estar pensando en Dios, en los santos y en andar de rodillas de aquí para allá con las promesas, ¿no? Pero el término promesa tiene que ver otra cosa con Dios. Incluso en este aspecto que el propio diccionario recoge, el aspecto religioso de la promesa. No habla de Dios cumpliendo lo que dice hacia el ser humano. Habla solamente del hombre cumpliendo lo que dice hacia Dios. Dios ha hablado y nos habló de la promesa del Hijo que iba a venir. Nos habló de la promesa de la salvación. Ya hemos leído. Yo había dado algunos textos solamente para ir deprisa. Hechos 1:4 habla del Espíritu Santo, ¿eh? La promesa del Espíritu Santo, quedaos y estad allí hasta que esperen la promesa del Padre. Estando juntos, Hechos 1:4 dice, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Y Hechos 2:33 habla de la promesa del Espíritu Santo. También le llama promesa al propio Espíritu Santo, ¿verdad? Así es que Dios prometió que iba a enviar al Hijo a Cristo y lo envió. Dios prometió que nos iba a dar la salvación, nos la dio en Cristo. Dios prometió que nos iba a dar al Espíritu Santo. En los postreros días derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Y eso lo cumplió también el día de Pentecostés. Y Dios promete que va a volver. En 2 Pedro 3:4 y 3:9, él habla del advenimiento y habla de que Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que él es paciente esperando a que todos nos convirtamos, pero aún así mismo dice que hay muchos que preguntan, ¿qué? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque sí, siempre hay gente, cuando tú predicas y dices algo, te van a decir, ¿qué? ¿Dónde está aquello que dijiste? ¿Dónde está Dios ahora? Y te lo van a decir. Más vale que estés firme en tus convicciones, firme en tu confianza, en las promesas de Dios. Si Él dijo, Él hará. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. En Él las promesas son sí y en Él las promesas son amén. Por lo tanto, no creáis que a veces va a ser fácil. ¿Os acordáis de Abraham? Abraham tuvo una promesa. En la promesa que Dios le dio a Abraham, también le hablaba de su simiente. Y la carta a los Hebreos explica que su simiente en singular se refería a Cristo. Explícitamente se refería a Cristo. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿En quién? En Cristo. Pero ¿cuánto le costó a Abraham, verdad? ¿Cuánto le costó a Abraham conseguir las promesas? Ir viviendo esas promesas. De hecho, pues él no vio prácticamente ninguna. Pero las promesas siguieron en Abraham, en Isaac, en Jacob. Y las promesas se iban repitiendo, esperando el momento. Esperando el momento. Porque Abraham las creyó, no las vio, pero las creyó. Y vio como una prueba, ¿eh? Le dieron a probar un poquito solo de las promesas que iban a venir, pero él no lo vio. La segunda venida, también hay promesas de la segunda venida, pero hay promesas además de lo que ocurrirá después de la segunda venida. Así que al menos en estos cinco aspectos que son vitales para lo que es la fe, ¿verdad? Cristo, salvación, Espíritu Santo, segunda venida y cielos nuevos y tierra nueva, como dice en 2 Pedro 3:13. Nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Nosotros esperamos según sus promesas. Esperamos según sus promesas. Según sus promesas. Díselo al que está al lado. Según sus promesas. No según lo que hemos visto, porque no lo hemos visto. No según lo que hemos visto en la tele, en la película futurista, no sé qué, no sé cuánto. Sino confiamos en sus promesas. Dios lo ha dicho, por lo tanto se va a cumplir. Dios lo ha dicho, por lo tanto se va a cumplir. ¿Cuándo? No lo sé. Pero se va a cumplir. Imagínate Sara, ¿verdad? Cuando el ángel le dice que iba a tener un hijo, bueno, Abraham igualmente, pero especialmente Sara, que era quien lo iba a llevar en su seno, pues tuvo que esperar unos cuantos años. Pero dice la Escritura que Sara creyó también, aunque al principio como que se quedaba aquí, jaja, le entró la risa y todo, diciendo, se miró y dijo, madre mía, yo, y le entró la risa. Dijo, bueno, pues por reírte le vas a llamar hijo de la risa. Ala, ya está. Tened cuidado cuando os quedéis embarazadas, a ver qué decís, a ver qué hacéis. Hijo de la risa. Le costó, porque las promesas a veces tardan en llegar. ¿Os imagináis? Echas en la máquina de las perras esas, máquina de, ¿cómo se llama? La máquina de, bueno, las máquinas esas, tragaperras, eso, automáticas y tal. Echa, y cada vez que echas plin, sale algo. Echas plin, sale algo. Tú echas, ya sabes que te va a tocar algo. Poco, mucho, normalmente te roban, pero bueno. Echas y te sale algo. Echas y te sale algo. Echas y te sale algo. Bueno, siempre hay algo que te va a tocar. Pero con el Señor echas y no te sale algo en el momento. Si Dios lo consideramos así, tú echas, tú ahora echas tu petición, plin, la pones ahí y a esperar. A esperar. Hay cosas que vienen rápido, estamos aprendiendo, ¿verdad? Que hay cosas que oras, ¡pim!, y aparece, ¡pim!, y no ves el resultado instantáneamente. Pero hay otras cosas que tienen que ver más con la paciencia. Señor, dame paciencia. ¿Cuántos habéis dicho, Señor, dame paciencia? ¿Eh? Dame paciencia, Señor. Hay que esperar. Hay que esperar. La paciencia a veces. Bueno, pues dice la Biblia que la esperanza que se demora es tormento del corazón. Así es que Dios quiere formarnos. Y sus promesas muchas veces están ahí para que aprendamos a confiar en Él. Y aprender a tener paciencia en Él, esperando en Él, confiando en Él. Porque Dios no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Las promesas en el Señor son sí y amén. No sé cuántas promesas te has creído a lo largo de la vida. Pero si alguna de ellas te la has creído, espérala, porque sin duda vendrá, como dice el texto del profeta. Ahora bien, hermanos, hemos de conocer sus promesas, ¿no? Bueno, no sé, seguro que hay gente por ahí que se sabe las 3.000 promesas. En el mundo hay de todo. Y hay gente que se sabe las 3.000 promesas. Yo me sé algunas. Las aprendí de niño, las he leído de mayor. Algunas las he memorizado, me las creo. Algunas son genéricas, otras son muy particulares. Pero sea una o sea otra, hoy quiero decirte, hermano, que se va a cumplir. Que confíes en el Señor. Porque Dios es un Dios de pactos, como dice una canción. Dios de pactos. Y una promesa tiene que ver también con un pacto. Es importante creerle a Dios. No hace falta que creas a los hombres, si no quieres. Unos son más creíbles que otros, ¿verdad? Has oído a gente que habla y dice, si lo ha dicho él, es verdad. Y otro que dice, bueno, si lo dijo fulanito, no sé. No sé. Una pena, ¿eh? Una pena. Pero no debería ser así con nosotros. Pero Dios no falla, Dios no miente. Hemos de confiar en Él, en lo que Él ha dicho que se cumplirá. A ver, quiero que alguno me digáis alguna promesa de la Escritura de las que os acordéis, por favor, unos cuantos. A ver, decidme alguna promesa. Yo os empiezo con una, por ejemplo. Mas a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso es una promesa, ¿eh? Eso es una promesa. ¿Por qué? Porque dice una cuestión que Dios va a hacer con aquellos que, ¿vale? Algo que Dios va a hacer con aquellos que. A ver, decidme algunas. Ningún justo mendigará pan. Amén, gracias. Más. Amén. Gloria a Dios. Amén. Más. Amén. Él nos hará entender el camino sobre el que hemos de andar. Él fijará sobre nosotros sus ojos. Amén. Más. Amén. Serás salvo tú y tu casa si crees. No solo tú, también tu casa. Muchos están confiando en esa promesa. Y oran, ¿verdad?, para que se cumpla la promesa. Y algunos no lo ven, pero al final se cumple la palabra, aun cuando ellos ya se han ido a la presencia del Señor. Pero lo importante es haber permanecido. Más cosas, me encanta oír. Amén. Amén, el Salmo 23 es prácticamente casi todo una promesa, ¿verdad? Aleluya. Señor es mi pastor, nada me faltará. Junto a aguas de reposo me hará descansar. El Salmo 23 es una bendición, promesa, gracias, Carmen. Más. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Si tú estás en Cristo, el diablo no puede venir a condenarte, aunque lo intenta, pero no lo consigue. Ahora tú, al entender mal, te crees que por las palabras que te dice el diablo estás en condenación. Mentira, mentira, ¿eh? Mentira. Más. ¿Estabas atento cuando yo dije ese versículo? Te ha dormido. Buscando. No me oíste a mí, gracias, muy bien. Lo repetimos. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayuden a bien. Amén. Otra más, Pilar. Amén. Más. Venga, hermanos. Amén. Toma. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta la coyuntura partiendo los tuétanos y no sé qué, no sé cuánto. ¿Vale? Esa es la palabra. Hermanos, yo creo que haces así y lees y te encuentras una promesa. ¿Eh? También hay promesas del Señor que han venido a tu vida por parte de alguien que te dio una palabra profética. Y no solo porque te den una palabra profética ya tienes que volverte loco y creer que tal y que cual. Es bueno esperar, juzgar, esperar a ver que haya otra, esperar que otro te confirme esa palabra y que recibas dos o tres palabras proféticas sobre lo mismo y, por supuesto, que estés convencido en tu corazón que eso es para ti, aunque no te guste. Como decía Isabel Alum, le dieron una palabra profética, ya lo conté aquí, que iba a escribir libros. Dijo, no, no, señor, no, esa palabra no puede ser tuya, te reprendo, diablo. Yo no quiero escribir, ni me gusta escribir, ni quiero saber la escritura, ni nunca he escrito. Así es que esa palabra no la acepto. Pero al poco tiempo le dieron la misma palabra a otras personas. Y por tercera vez dijo, bueno, señor, pues nada. Si tú lo dices, me lo ha dicho tres veces, me lo tendré que creer, lo acepto. Venga, no me gusta, pero lo acepto. Y empezó a encaminar sus manos hacia empezar a escribir y su mente. Y Dios la bendijo grandemente por aquella palabra. Entonces, hermano, cualquier palabra que hayas sentido que es para ti en un momento determinado, leyendo las Escrituras, que es la forma más fácil en la que Dios nos habla, ¿verdad? No tenemos profetas siempre a nuestro lado, no tenemos gente que da palabras acertadas, ¿eh? Al 100% siempre, pero sí tenemos la Escritura que nunca falla. Y la Escritura, hermanos, aquí está. Más de, algunos dicen que son 3.500 y pico. Y esta siempre la tenemos con nosotros. No hay que esperar al profeta de turno, no hay que esperar al que tiene el don de profecía, no hay que esperar a que alguien nos dé una palabra. Hay que pedirle a Dios que sea Él el que nos dé una palabra con las Escrituras. Y cuando Dios te dé una palabra, arrodíllate, recíbela, órala y confía en Él, y confía en Él, esperando a conquistar. ¿Por qué? Porque las palabras se conquistan por fe. Nos habéis oído muchas veces aquí decir que las promesas de la Escritura son para los que se las creen. Tú puedes leer la Biblia mil veces y ¡ay, qué bonito, ay, qué bonito, ay, qué bonito! Pero las promesas de Dios son para aquellos que se las creen. Y que cuando las creen, empiezan a encaminar su vida en esa dirección. Fíjate, dice Hebreos 6:12, no os hagáis perezosos. Dios nos dijo todas estas cosas con el fin de que no os hicierais perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y aquí aparece otra palabrita, la paciencia, que ya os la mencioné antes, que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Así es que heredar las promesas es algo que tiene que ver con fe y con paciencia. Con fe y con paciencia. Porque una cosa es que te las creas. Una cosa es que pienses y creas que va a ocurrir. Y otra cosa es que seas capaz de esperar con esa misma fe, con esa misma firmeza, durante 20 años hasta verla ocurrir, hasta verla acontecer, ¿verdad? Es lo que le pasó a Abraham y a Sara. Entonces, Dios no se mueve ni un ápice de lo que ha dicho. Y lo va a cumplir. Pero tú y yo, amados, tenemos que tener fe. Tenemos que creer. Tenemos que agarrar y esperar. Os conté hace años la experiencia del pastor John Gicho en Corea, cuando Dios le habló y le dijo que tenía que ser muy específico en las cosas que él le decía o que él le decía a Dios, que él le pedía a Dios. Y al final acabó pidiéndole, bueno, la historia es larga, pero acabó pidiéndole al Señor, necesito una bicicleta amarilla, una mesa de caoba y una silla no sé qué. No más de eso no me acuerdo. Una silla de oficina, una bicicleta amarilla y una mesa de caoba. Porque él había pedido, Señor, yo necesito una silla, una mesa, una bici. Si me dieras eso, esto estaría bien para mi ministerio, tal y cual, y no sé qué, no sé cuánto. Y él acabó entendiendo que Dios le decía, sé concreto, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Pues quiero una mesa, ¿pero qué mesa? Pues una mesa pues de caoba, toma, ala, no se fue por poco. Y una bicicleta, pues amarilla. Y una mesa, y una silla de oficina, porque quería estar cómodo en su oficina para estudiar la palabra. Bueno, pues al cabo del tiempo, él empezó a sentir en su corazón que le había pedido a Dios una mesa, una silla y una bicicleta, y Dios se lo iba a dar, y Dios se lo iba a dar, y Dios se lo iba a dar. Entonces un día vino aquel, después de unos meses, o de un tiempo, no sé cuánto, pero ya había pasado un buen largo tiempo. Bueno, ¿qué, pastor? ¿Dónde está eso que usted dice que Dios le va a dar? No veo ninguna bicicleta, no veo ninguna mesa, ni ninguna silla. Y el hombre se sintió como atrapado, diciendo, ¿y ahora qué digo? Pues es verdad, porque han pasado meses, parece que Dios no ha contestado. Este hombre va a creer que Dios no contesta. Y entonces se le ocurrió esta brillante idea. Dijo, bueno, tú, vamos a ver, ¿tú has visto una mujer que está embarazada? Dice, sí, claro. Dice, ¿a que tú no ves el hijo dentro? Al principio no lo ves, ¿verdad? Pues no. Dice, pues eso es lo que me pasa a mí. Yo es como si estuviera embarazado de una mesa de caoba, de una bicicleta amarilla y de una silla de oficina. Y a su tiempo daré a luz. Eso fue lo que se le ocurrió. Bueno, a partir de ese momento su iglesia se empezaba a llenar. Porque la gente venía a ver el pastor loco que estaba embarazado de una mesa, de una silla y de una bicicleta. Y el hombre no sabía cómo traer gente a su iglesia, eran los principios de su ministerio. Y de repente empezaba a venir gente y le empezó a predicar el evangelio y la gente se empezó a convertir por la historia del pastor embarazado de una mesa, de una silla y de una bicicleta. Bueno, ¿sabéis lo que ocurrió? 9 meses después, alguien viene, un misionero que se iba, y le trae una bicicleta amarilla. Y le trae una mesa de caoba y le trae una silla de oficina. Dios es simpático. Dios es chistoso. A los 9 meses, justo parió la mesa, la silla y la bicicleta. Dios es así, pero a veces tardan las cosas, hermanos. Tardan, pero hay que tener fe y saber esperar. Tener fe y saber esperar. Y que nuestra fe, aunque de vez en cuando traiga duda, algo de desánimo, pero hay que decir, no, Señor, tú me lo has dicho y tú lo vas a cumplir. Tú me lo has dicho y tú lo vas a cumplir. Y además no tengas miedo a proclamarlo. Dios me lo ha dicho y Dios lo cumplirá. En su momento Dios lo cumplirá. Pero yo le creo y voy a esperar a verlo con mis ojos. Y si no lo veo, yo lo verán mis hijos. Échale valor a la fe. Confía. Hermanos, confía, no te desanimes, porque Dios es un Dios de promesas, que Él cumple lo que promete. Dios cumple lo que promete, díselo al que está a tu lado. Dios cumple lo que promete. Dios cumple lo que promete, hermana. Dios cumple lo que promete. Créelo, por favor, créelo, recíbelo, acéptalo y espéralo con ganas, con ilusión, con fe. Aleluya, estoy terminando. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Dice, vosotros también, entonces, por causa de esto, poned a vuestra fe virtud, ta, 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 y explica. ¿Qué nos está diciendo aquí el apóstol? Dice que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Ya lo deja claro. Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. No promesas miserables. No promesas sin importancia. No promesas pequeñas. Grandísimas y preciosas. ¿Para qué? Para que a través de ellas lleguemos a ser participantes de su naturaleza divina. Dios ha provisto más de 3.500 promesas en la Escritura para que tú y yo seamos copartícipes, participantes de su naturaleza divina. La palabra partícipe, aquí, participantes, tiene que ver con socio, ¿eh? Con socios. Compras acciones de una empresa, tú ya eres socio. Aunque tengas una, ya eres socio. 20, 50, 100, las que compres, ya eres socio. Esa naturaleza de Dios, la esencia de lo que Dios es, sus características son para ti. Como socio, como compañero, dice la Biblia que somos colaboradores de Dios, ¿no? ¿Os acordáis? Estamos formando parte con Él de esta sociedad gloriosa. Y Dios nos da estas promesas para que tú y yo podamos disfrutar de todo lo que Dios es, de lo que Dios tiene, ser más como Dios, ser más como Cristo, ser imitadores de Dios como hijos amados. Podemos tener mucho más de la esencia de Dios. No es difícil, hemos sido creados a su imagen y semejanza. No estamos diciendo nada raro, no somos dioses. No somos dioses. Pero tenemos la esencia de Dios en nosotros. Y por su gracia podemos disfrutar de las cosas que Dios hace y tiene. Y por eso Jesús dijo, lo que yo he hecho no es nada comparado con lo que vosotros podéis hacer. Porque yo me voy al Padre y todo lo que pidiera el Padre en mi nombre, Él lo hará. Así es que está anunciado, está dicho. Es otra promesa. Participantes de su naturaleza divina. Hermano, creamos las promesas. Hermano, aceptemos, vivamos, esperemos con fe esas promesas. Porque Dios tiene cosas grandes para nosotros, mucho mayores de lo que nosotros hasta ahora hemos experimentado o vivido. No te quedes donde estás. No te quedes con la experiencia que tienes hoy día. Si tienes la experiencia hasta aquí, puedes seguir subiendo. Si la tienes hasta aquí, puedes seguir subiendo. Si la tienes aquí, tienes que seguir subiendo. Todos, todos, todos podemos avanzar. En el reino de Dios no hay barreras, no hay techo. No te conformes con lo que tienes. No te conformes. No te conformes, hermano. No nos conformemos con lo que tenemos. Busquemos más, más, más. Porque allí donde llegues, siempre habrá una promesa para llegar más alto. Pero eso es lo que ha de estar en nuestro corazón. Que Dios cumple sus promesas, que Dios tiene promesas para ti, que aún no ha cumplido, pero que va a cumplir. Cierra tus ojos, por favor.